En esta oportunidad queremos hacer una discusión sobre uno de los enfoques que consideramos ultra innovadores y que estamos tratando de que algunos estudiantes puedan seguir con este marco analítico sus tesis, que puedan ir haciendo diversas reflexiones en diversos sectores, de hecho, sobre a partir de este marco analítico de CEN, que ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Una reflexión sobre políticas públicas que consideramos que es una reflexión más compleja, pero mucho más productiva, más fructífera, porque toma en cuenta muchísimas más variables, digamos, muchísimas más dimensiones de las problemáticas de la vida social. Y entonces, frente a eso, también es un intento por ver qué políticas, tipos de políticas nuevos se podrían hacer. En esta ocasión, a ver, tenemos acá tres intervenciones. Vamos a abrir con la participación de Margarita Manosalvas, que es profesora de Flaxo Ecuador, del Departamento de Asuntos Públicos. Ella va a hacer una introducción a este pensamiento de CEN, nos va a presentar unos antecedentes del enfoque de capacidades, titularidades y derechos como objetivos de la acción pública. Luego vamos a tener la presentación de Freddy Hernández, que es un alumno del doctorado de políticas públicas, que está trabajando con Juan Ponce y que nos va a presentar una exposición sobre bienestar, desigualdad y capacidad. Finalmente, vamos a tener a Jairo Rivera, que también es doctorante en políticas públicas, trabaja conmigo y él nos va a presentar su ponencia es el pensamiento pluralista de CEN, desarrollo y factores de conversión. Y luego tendremos un espacio para conversar un poco, para un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, a ver, sin más, le voy a dar la palabra primero a Margarita Manosalvas para que nos haga esta introducción sobre este pensamiento de un autor que es complejo, pero también muy importante e interesante. Fue premio Nobel de Economía y tiene aportes en diversas áreas, ¿no? Economía, filosofía, es un gran teórico contemporáneo. Entonces, por favor, Margarita.
Bueno, buenos días, gracias por interesarse en este conversatorio. Yo quisiera contarles un poco acerca de la trayectoria teórica, si queremos así, de Amartya Sen, con algunos datos biográficos que ayudan a explicar también el surgimiento de esta perspectiva particular a la que se ha referido Betty, que es compleja, pero ha tenido mucha influencia en el pensamiento contemporáneo, no solo sobre la economía. De hecho, el premio Nobel que gana Sen es en economía, pero es un teórico social también. Y por supuesto, la perspectiva que él tiene es una perspectiva aplicada, de lo que podríamos llamar una perspectiva aplicada a los estudios orientados a las políticas o a los policy-oriented studies. Yo quisiera dar estos breves datos entre biográficos y explicativos del surgimiento del pensamiento de Sen y terminar con algunas reflexiones sobre el enfoque de titularidades, que va a ser una primera propuesta que él hace y que yo lo considero un antecedente del enfoque de capacidades. Pero también me gustaría hacer mención de una propuesta que hace Sen en 1982, sobre la que se ha discutido poco. Se habla muchísimo del enfoque de capacidades, del enfoque o de la teoría del desarrollo humano, que toma un poco como base el enfoque de capacidades, pero se habla menos de esta perspectiva que él tuvo de asumir los derechos y especialmente los derechos sociales o los derechos de libertad positiva, a los que él llama así, a los derechos sociales, como objetivos de las políticas públicas. y llega a esta propuesta a partir de combinar su pensamiento económico con los estudios de filosofía política. Y por eso es que quiero hacer este recorrido un poco arqueológico, si queremos, en el pensamiento de Sen, para después dar paso a las explicaciones más teóricas y que tienen nuestros acompañantes aquí en la mesa. Bien, Amartya Sen nace en 1933 en Shantiniketan, siempre es difícil pronunciar el nombre de esta ciudad, pero es en Bengala, ¿no? Viene de una familia de académicos, tenía una posición social, digamos que más bien privilegiada en el medio en el que se desenvolvía, pero van a haber dos eventos que van a marcar, como él así lo confiesa, que van a marcar su vida y su pensamiento posterior. Y el uno es la hambruna que azota Bengala en 1943, en la que Amartya Sen se pregunta si no habría, tenía 10 años, ¿no? Pero vivía en un entorno muy crítico, de mucho debate, ¿no? Y frente a ese evento trágico, él se preguntaba si no habría sido posible hacer algo más para evitar tantas muertes en esa ocasión. Y el segundo evento trágico que va a afectar su forma de ver el mundo social y las relaciones, las interrelaciones en el mundo social, va a ser la partición de la India en 1947. Una vez que el dominio británico da paso a la formación de la República en la India, esta se va a partir y justo va a tomar la frontera entre lo que después será Bangladesh y lo que será la India, va a tener su línea de partición justo en la zona en la que vivía Sen. Y él observa cómo durante este periodo algunos políticos que estaban interesados en imponer sus tesis sobre cómo debía organizarse la nueva sociedad, digamos, la sociedad postcolonial, digámoslo así, en esa época, empiezan a movilizar las identidades de ciertos grupos, y esa diversidad de la población de la zona, que había sido, primero, que había logrado convivir pacíficamente durante la ocupación, pero segundo, que había sido una forma natural de ser de la población en la India, se va a volver un problema. Y esta como una violencia, que dice él, una violencia irracional que enfrentaba los unos contra los otros a favor de distintas tesis sobre la organización política, sobre la división, sobre qué le debía tocar a cada uno, le va a hacer reflexionar sobre los peligros de estas políticas comunitaristas, dice él, ¿no? Basadas en la identidad. Porque él va a ser testigo, como les explico, de una violencia no vista previamente. Entonces, el respeto por la diversidad, la preocupación por mantener el respeto a la diversidad y por encontrar estos acuerdos sociales que permitan una convivencia pacífica en medio de la diversidad, va a convertirse en una preocupación constante también para Sen de ahí en adelante. Él va a estudiar economía en el President's College en la India, una universidad de élite, y luego va a ir a Cambridge a estudiar también economía. Y durante la elaboración de su tesis doctoral, tiene la oportunidad de aplicar a una beca para estudiar en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge, y ahí decide estudiar filosofía política. Él, como economista, estaba muy preocupado por la teoría de la elección social. La teoría de la elección social como parte de la economía del bienestar, una aproximación muy formalista a la manera en que es posible o la manera en la que se podrían tomar decisiones colectivas cuando se trata de más de dos alternativas. Porque Digamos que en un espacio colectivo, cuando necesitamos decidir, lo más fácil es votación por mayoría, ¿no es cierto? Si las opciones son dos, y ahí no hay nada que decir. Entre A y B, si la mayoría vota por A, tenemos que todos someternos a que A será la decisión del grupo. Pero cuando hay más de dos alternativas entre A, B y C, y pedimos que la decisión organice, ordene las preferencias de la gente y que aquella opción más preferida entre la gente sea la que se ponga en implementación, digamos. Pensemos en términos de política pública, estamos pensando en una decisión colectiva que puede ser un objetivo de una política o una forma de intervención, una herramienta para una política. Cuando tenemos más de dos alternativas y pedimos a la gente que ordene las preferencias entre esas tres alternativas, unos preferirán entre A, B y C, A y C. Otros preferirán A y B, otros preferirán B y C, y otros preferirán C y A. Pero no solamente que dos de tres ya complejiza la decisión, sino que además, entre los dos, ¿cuál va primero? Entonces, estos problemas de la teoría social que estudió Sen primero en el President's College en la India y luego en el Trinity College era lo que le preocupaban. O sea, y como muchos pensadores de esta disciplina y de esta corriente, se pensaba que existía la posibilidad de formalmente llegar, a través de la lógica, llegar a una solución que permitiera hacer las elecciones correctas en este tipo de problemas de elección social, ¿no? Y en esas preocupaciones andaba Sen cuando surgió este libro paradigmático de Kenneth Arrow sobre el teorema de la imposibilidad, ¿no? En su tesis en 1951, él va a demostrar que dadas más de dos alternativas en un grupo de personas y siguiendo unos parámetros o unas reglas lógicas de ausencia de dictadura, por ejemplo, o de que las personas mantengan consistencia en el orden de sus preferencias, etcétera, que son unos requisitos mínimos, es imposible llegar a una solución, a una sola solución que represente la voluntad de todos cuando se trata de un problema de elección social o de elección colectiva, ¿no? Y entonces, frente a ese teorema a esa paradoja que planteaba Arrow, había como una aire de derrota, digamos, para los analistas de la elección social, ¿no? Porque lo que buscaban ellos era esa fórmula perfecta que permitiera tomar decisiones colectivas de una manera democrática, recogiendo las preferencias de las personas que estaban inmiscuidas en la decisión. Pero resulta que Kenneth Arrow demuestra bajo esta estricta formalización lógica que es imposible llegar a eso, a una decisión de una sola alternativa que recoja las preferencias de ese grupo. Y entonces la alternativa era una solución dictatorial, digamos, que alguien finalmente diga esto se hace y porque no hay otra manera de resolver. Este era la paradoja a la que estaban enfrentados los teóricos de la elección social, pero mientras tanto, Sen, en su trayectoria vital, va a empezar a estudiar filosofía política. Y ese espacio va a hacer que él se convierta en un pensador transdisciplinario, digamos. Ya no eran solamente los problemas de la economía los que le preocupaban, sino también los de las reglas de la política, ¿no? De cómo se ha pensado los sistemas políticos en función de, por supuesto, de las elecciones sociales. Y entonces, él va a tener como un espacio ahí más amplio todavía para pensar otra cuestión que le preocupaba con respecto a… acuérdense que estamos en los años 60, iniciando los años 70, estamos en la Guerra Fría, y había estas discusiones por la igualdad, ¿no? Y había además este debate que la política internacional va a poner fuertemente en la agenda sobre entre igualdad y libertad, ¿no? Mientras los países del bloque capitalista defendían los derechos de libertad, los países del bloque comunista decían que claro que con la libertad no se come, y entonces que lo que había que buscar era primero la igualdad. Y en esos debates, Sen buscaba una forma de entender en qué espacio es posible reclamar igualdad. Es posible que reclamemos igualdad en todo, que es factible pensar solamente en una igualdad de oportunidades. Es posible pensar como justa solamente una igualdad en el acceso, o también necesitamos pensar en una igualdad en los resultados. Es en estas preocupaciones y con estos insumos acerca de la filosofía política y de la economía y de la elección social que Sen venía conversando con algunos importantes pensadores de la época. De hecho, él va a dictar un curso sobre, me parece que es un curso sobre teoría política y social en Harvard. Ahora no estoy segura del nombre del curso, pero lo va a dictar con John Rawls. Y ahí va a lograr ponerse en diálogo con él, porque en la teoría de la justicia, John Rawls tiene esta propuesta sobre los bienes primarios, acuérdense, ¿no? Sobre la necesidad de un conjunto de bienes básicos que estén disponibles para todas las personas dentro de una sociedad, como una medida mínima de justicia social. Pero Sen tenía también unas observaciones, logra establecer un diálogo muy fructífero con él, y de ahí que el enfoque de las capacidades será considerado como una crítica positiva, respetuosa, pero también que busca superar la propuesta de Rawls acerca de los bienes primarios. Sen va a trabajar con la Organización Internacional del Trabajo a partir de 1975 en un estudio sobre las hambrunas. ¿Por qué? Porque en esa época la OIT estaba cambiando su enfoque del crecimiento económico. Acuérdense, la cooperación para el desarrollo que va a surgir después de la… ¿Ya me toca? Que va a surgir después de la… En la posguerra, en la segunda posguerra, va a haber como un pensamiento sobre el desarrollo, ¿no es cierto? Y los organismos internacionales, los organismos de cooperación para el desarrollo van a establecer una agenda sobre qué era lo que había que hacer en los países que estaban considerados subdesarrollados o que tenían alguna forma de retraso económico, digamos, en los indicadores, en el indicador principal que era el PIB. Y entonces, en los años a mediados de los 70, estos organismos internacionales van a cambiar su enfoque del crecimiento, o sea, de una preocupación exclusiva por el crecimiento económico, a una preocupación también por unas necesidades básicas, pidiendo que los países se enfocaran en superar sobre todo la profunda carencia que se observaba para ciertos grupos en lo que respecta a necesidades básicas. Y para eso le encargan a Sen hacer un estudio sobre las hambrunas, porque la alimentación, el acceso a los alimentos, se consideraban dentro de esas necesidades básicas. Entonces, Sen va a hacer un estudio de largo aliento. De hecho, el resultado de estos estudios se publica en 1982 y él inicia en 1975. Analiza cuatro hambrunas. La una es esta que le preocupaba de cuando fue niño. Analiza históricamente la hambruna en Bengala en 1943, y luego otra en Etiopía en 1972, la de Saget en 1973 en África también, y otra en Bangladesh de 1974. Analiza las causas de estas hambrunas, cuáles fueron las circunstancias, o sea, trata de observar qué grupos estaban implicados, qué procesos se dieron durante este problema. Y, a ver, un enfoque que generalmente estuvo presente en el problema de las hambrunas era el de la disponibilidad de los alimentos, ¿no? Tradicionalmente se pensaba que una hambruna está ocasionada porque se reduce la cantidad global de alimentos disponibles para una sociedad dentro de un territorio en un periodo determinado. Entonces, era un enfoque de la disponibilidad, de la existencia de alimentos para el grupo de personas en cuestión. Pero Sen empieza a observar los datos y mira que en la época en la que hubo hambrunas no hubo una reducción considerable de alimentos. De hecho, en algunos casos, para algunas regiones específicas dentro de esos cuatro casos que analiza, incluso hubo incremento de la producción de alimentos para esos años en los que ocurrieron las hambrunas. Entonces, bueno, porque Sen es muy minucioso, ¿no? Es muy riguroso, analiza datos, analiza desde distintas entradas la misma situación y observa que el problema en realidad no fue la disponibilidad de alimentos. Las hambrunas en esos casos, excepto para una región específica en la que sí hubo esta reducción considerable en las existencias de alimentos, en los otros casos fue, él llama, una falla en el sistema de titularidades, lo que ocasionó las hambrunas. ¿Y a qué se refiere la falla en el sistema de titularidades? Él va a hablar. Fíjense que titularidades, nosotros no tenemos una traducción de entitlements. Muchas veces se la traduce como rights, como derechos. Mejor dicho, cuando aparece en los textos el término entitlement, al traducirle al español, aparece como derecho. Si es que no asumen este término, que es un neologismo, porque no existe entitlement en español. Y otros, pero en los mismos textos ustedes pueden ver que a veces se habla de rights y otras veces de entitlement. Y entonces la diferencia es que el entitlement es un mecanismo formal concreto para realizar el derecho o para exigir el derecho. Y cuando Sen está hablando de los entitlements, no está hablando del right, de esa disposición normativa general que normalmente es la que reza en los documentos, en la Constitución o en las leyes, ¿no es cierto? Todos los ciudadanos del país tienen derecho a… Él habla de entitlements en el sentido en que existe un mecanismo formal, legal, concreto, que hace que una persona pueda exigir ese derecho frente a alguna autoridad o frente a algún organismo responsable de ese derecho. Y el sistema de titularidades al que se refiere Sen no está compuesto solamente por estos mecanismos, ¿no? Entonces, él dice, al menos hay cuatro formas en la que los individuos pueden escapar de la hambruna en una situación determinada, ¿no? Y la primera es sus dotaciones, o sea, todos tenemos nuestro capital, nuestras dotaciones que nos permiten en algún momento convertirlas en ingresos. Por ejemplo, si yo tengo una casa, la puedo vender, si tengo unas joyas de la corona, también las puedo vender. O sea, son las propiedades que yo tengo a mi nombre y que me permiten obtener ciertos bienes en el caso de necesidad, ¿no? La otra es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, si yo no tengo propiedades, muchas veces es el caso de que no tengo más que mi mano de obra, mi fuerza de trabajo. De esa manera, yo en el mercado, vendiendo mi fuerza de trabajo, obtengo ingresos que me permiten. Porque acordémonos que él está hablando exclusivamente de los alimentos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evitar yo caer en una situación de hambruna? Si el problema no es que falten alimentos en el mercado, sino que no los puedo comprar, ¿ya? Y entonces ahí la idea es que a través de la fuerza del trabajo no puede. Esa sería una segunda fuente de entitlements, porque yo estoy capacitada para trabajar y estoy en una economía de libre mercado, ¿no? Y la tercera forma es a través de la propia producción. O sea, hay campesinos que ni salen a trabajar ni tienen mayor dotación, que quizá un acuerdo al partir con el dueño de una tierra, ¿no? Entonces le dice, mira, yo voy a cultivar la tierra, voy a hacer todo el trabajo agrícola, pero al final la cosecha será a mitad, mitad. Esa es la tercera forma de entitlement en este sistema de titularidades del que mencionas. Y la tercera y la última, y que quizá es la más importante para el estudio sobre las políticas públicas, es las transferencias que las personas puedan obtener a través del Estado y de la acción pública. Y entonces eso es, fíjense que es en plena Guerra Fría, es hablar de un derecho, pero también de una titularidad, es decir, de un mecanismo concreto que permita a las personas que en el momento de hambruna tengan la posibilidad de ir y reclamar por el alimento que necesitan en algún organismo que sea responsable de cubrir, de garantizar ese derecho. Y entonces, lo que falló en estos países en los que él analiza el problema de la hambruna es que esas personas, porque es una hambruna que va a afectar principalmente a las personas que no tenían ¿qué he dicho primero? Endowments, que no tenían dotaciones, que no tenían la posibilidad de intercambiar su fuerza de trabajo porque el estado de la economía era tal que no había trabajo para la gente, ¿no? Y que tampoco tenían estas posibilidades de cultivar la propia tierra, de establecer acuerdos con personas que sí tenían propiedades y que les permitieran cultivar, y que no tenían, tampoco tenían esta última forma de titularidades que era la de las transferencias, ¿no? Y entonces es ese grupo que estaba en carencia absoluta la que realmente es afectado en las hambrunas, porque los otros grupos tuvieron alguna forma de suplir el momento de la carencia. Y esto le va a llevar a Sen a una discusión más adelante, que no la hace en Poverty and Famines, sino más adelante, sobre el conflicto que puede haber entre los derechos, y entre los derechos de libertad negativa, que eran los derechos que estaban reconocidos y que eran justiciables, o sea, que esos sí tenían entitlements tradicionalmente, y que son aquellos de la no interferencia, el derecho primero al respeto a la propiedad privada, ¿no es cierto? O sea, ese es un derecho absoluto, no negociable, que está por encima de todo, sobre todo en las sociedades liberales, ¿no? Y luego, entonces, Sen discute más adelante en una publicación sobre hambrunas también, pero esta la hace con Drese y dice, puede llegar un momento en el que hay un conflicto de derechos, porque si estamos en una situación de hambruna y alguien tiene almacenado trigo y es su trigo, lo ha comprado, tiene propiedad sobre ese trigo, pero en las calles no hay trigo para comer, puede darse un conflicto de derechos. Y entonces los derechos que están consagrados y que son inalienables y que son intocables y que para en un contexto liberal sería completamente trágico, ¿no? Hablar de la expropiación de ese trigo para la entrega a los ciudadanos. Sen dice, no, o sea, no podemos tener esta noción preconcebida de derechos absolutos. A lo que tenemos que llegar es a un análisis siempre acotado a las circunstancias. No puede haber esa esa noción de absoluto, porque las circunstancias siempre pueden cambiar. Y llegado un momento, si es que Pepe Pérez tiene una bodega llena de trigo, y aunque tenga la propiedad y el título de propiedad sobre ese trigo, si en la gente, en la calle hace falta trigo para comer, entonces tenemos que negociar con Pepe Pérez cómo vamos a hacer la entrega de ese trigo para la gente, ¿no? Y ya terminó ya tengo cero minutos y no he logrado hablar del tema de los derechos como objetivos, pero es este conflicto el que le va a llevar a Sena a decir no. O sea, los derechos ni son absolutos como se pretende que al otro día ya estén todos vigentes. Los derechos sociales no podrían entrar en esa categoría entonces. Pero tampoco porque no sean absolutos los podemos dejar ahí solamente en el plano del discurso y como normas eventualmente que se pueden cumplir o no dependiendo de las circunstancias materiales reales, ¿no? Él dice, tenemos que tomar los derechos como objetivos, lo que nos obliga a trabajar dentro de la juridicidad, o sea, dándoles titularidad, pero atendiendo a las restricciones obvias, a las restricciones a la materialidad que tienen los derechos sociales. Y entonces la progresividad es una de las claves ahí, pero no una progresividad que dependa de la voluntariedad de los gobernantes, sino una progresividad que está vinculada a la titularidad, o sea, a la exigibilidad de esos derechos. Voy a dejar ahí para más bien dar oportunidad a que luego podamos conversar y ampliar más esto. Gracias.
Muchas gracias, Margarita, por introducir a este autor y con todos estos elementos que son bien interesantes, importantes y que denotan una realidad también compleja. Zen trata de dar respuesta no solo a la libertad de elegir de liberalismo, sino también esta capacidad de elegir combinada con la libertad de realización. O sea, efectivamente pueden hacerlo, y una capacidad de plenitud que es esta complejidad, es este aporte tan importante al pensamiento, digamos, político, económico, social del siglo XX y siglo XXI. Algo que hay que rescatar y que estaba diciendo Margarita es también estas teorías como unas teorías evolutivas, o sea, no son teorías fijas, no son derechos absolutos, siempre están contando con esta capacidad de los actores para ir evaluando la realidad, y en ese sentido responden a la evolución, son teorías evolutivas. O sea, teorías que están respondiendo a esos cambios en la realidad. Y también por eso es que Zen es un autor heterodoxo que combina, no solamente está en la economía, sino que tiene varios enlaces, es un autor transdisciplinario que recurre a varias nociones, varias teorías de muchas disciplinas para comprender una realidad específica, que en este caso son las hambrunas. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de Freddy Hernández, que nos va a hablar un poco más a fondo sobre los debates sobre el bienestar.
Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por que nos brindan unos minutos, y también a las profesoras, a la doctora Betty Espinosa y a la doctora Margarita Manosalvas por mantener, cuidar este espacio de coloquios y conversatorios del Grupo de Políticas Sociales. Bueno, para entrar rápidamente en materia, yo quiero proponerles una breve discusión o abordaje a estos tres conceptos que son fundamentales, que están enquistados en el pensamiento de Amartya Sen, y que la manera, me parece, en la que se conjugan, en la que van apareciendo, en la que van desarrollándose en su pensamiento, también su obra literaria es tan amplia que, bueno, es difícil conocerla toda, pero digamos a través de los textos más más fundamentales, se observa una relación entre estos tres conceptos, ¿no? Y una interacción que va evolucionando conforme pasa el tiempo. Particularmente me interesa abordar estos tres porque nos da mucho la noción de qué implicaciones puede tener el enfoque de capacidades o el pensamiento de Amartya Sen en la cuestión tanto valorativa como de diseño de políticas públicas, ¿no? Principalmente creo que podemos partir del concepto de bienestar al que nos lleva o al que nos invita la lectura de Amartya Sen, ¿no? Y es un concepto que en su momento es bastante de avanzada porque deja atrás nociones más bienestaristas, como se conoce, welfarism en inglés, que observan al bienestar como una mera lista de satisfactores o de elementos que son necesarios para decir que una persona lleva a cabo una vida buena. Y Sen, en una de sus obras fundamentales, The Standard of Living, él aborda esa pregunta acerca de qué es una vida buena, qué es la calidad de vida, cómo podemos nosotros determinar que algo que observamos en el individuo nos refiere a determinada calidad de vida, ¿no? Sen habla de cómo vemos una diferencia entre lo que la persona tiene y lo que la persona logra hacer. Tradicionalmente, como señala Gerald Cohen, también un filósofo de estas materias, él dice la gran revolución de Zen que señala es que él viene a hacer esa liberación del enfoque utilitarista que antes, inclusive un poco con Rawls, pero antes de ellos, era el enfoque dominante en la filosofía, en la economía, e inclusive también en la sociología o en la ciencia política, como el mecanismo o el método para evaluar el bienestar de las personas, ¿no? Pero esa visión utilitarista para Sen es una visión reduccionista en el sentido de que observamos solamente, evaluamos el bienestar de las personas a partir de lo que observamos que consumen, que compran, que transactan, que venden, que producen. Pero Sen se pregunta siempre en ese sentido de si eso realmente, si hay una diferencia entre lo que las personas tienen y lo que esas cosas que las personas tienen pueden ayudarles a lograr, ¿no? Y en ese sentido, la noción de capacidad para Sen es una noción, digamos, fundamental porque nos habla de esa cuestión de agencia, ¿no? De la habilidad. Recordemos que es interesante cómo estas charlas nos llevan a ver esas diferencias. El idioma español es muy rico y gramaticalmente me parece que es más rico que otras lenguas, el idioma anglosajón, pero a veces los anglosajones tienen términos más ricos que los que nosotros tenemos, ¿no? Al momento que los pasamos al español se pierde mucha de la naturaleza de ese concepto, ¿no? Y pasa lo mismo con el concepto de capacidad. En realidad el concepto de capacidad en sí no es capacity, es capability, que es una fusión de capacity y de ability. Entonces en realidad debería de ser traducido como capacidad, ¿no? Porque requiere no nada más la cuestión de la habilidad, o sea, de poder lograr algo, sino de poder de tener eso también, ¿no? Pero bueno, este concepto, por eso incluso acá les pongo, para algunos que ya me han escuchado otras veces, ya se saben este chiste, pero esa diferencia entre por qué le pongo un guión entre bien y estar, porque no estoy refiriéndome a welfare, me estoy refiriendo a well-being, ¿no? Entonces, ese concepto tiene una importancia en el diseño y evaluación de las políticas, ¿no? No es lo mismo diseñar o pensar la política pública como un aspecto de entregar o proveer un beneficio, porque simplemente sabemos que con ese beneficio, con ese bien o con ese servicio, la persona ya tendría acceso a determinado nivel de bienestar. Que si nos ponemos a pensar en una política pública que más bien reflexione acerca de qué puede realmente lograr la persona, el individuo, con su capacidad de agencia y ese bien o servicio que la política pública va a proveer, ¿no? Entonces, en este sentido, Cohen es crítico de Sen también al señalar que hay una ambigüedad implícita en el uso, en el término de la capacidad, ¿no? Porque Zen compatibiliza en el mismo término muchas cosas. Compatibiliza, por una parte, esta cuestión que decíamos de capacidad y también esta cuestión de logro, ¿no? De realización. Entonces, Zen se adelanta en su tiempo, se hace del término capacidad, pero es un término que también termina siendo ambiguo, ¿no? Entonces, también creo que en materia de políticas públicas es importante que nosotros veamos estas diferencias entre un concepto de bienestar, pero también nos lleva a preguntarnos, puesto que la política pública sabemos que distribuye o redistribuye recursos limitados, que un centavo que no se dedica a educación o que se dedica a educación es un centavo que se dejó de invertir en otras áreas de política, nos lleva también a preguntarnos qué tipo de well-being es justo perseguir, ¿no? ¿Por qué es justo que se dediquen recursos a ciertos beneficios de bienestar, a ciertas inversiones sociales y se deje de lado otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ponemos a pensar cuál es el papel del Estado y de las políticas públicas en función de este concepto de bienestar, ¿no? Y me parece que, por una parte, nos ayuda a trascender el enfoque de necesidades básicas, que es digamos, como también, como el utilitarismo lo fue anteriormente, y de hecho habría quien diría que no hemos pasado realmente en materia de diseño y de evaluación de políticas públicas, no hemos pasado la visión utilitaria, seguimos pensando en costo-beneficio, rendimiento social, en monetarizar impactos, en evaluar incluso la misma evaluación de políticas con metodologías cuasi experimentales o experimentales, tiende a una visión utilitarista en donde el bienestar se unidimensiona o se compartimentaliza en una sola variable, en un solo indicador, y asumimos que ese indicador es reflejo de una mejora de bienestar. Nos ayuda a sobrepasar entonces esta noción de necesidad básica, en la cual, bueno, ¿por qué es justo que tengamos esta noción de well-being? Pues porque todos, como seres humanos, compartimos un mismo conjunto de necesidades básicas, que no importa si unos son menos, son más, si unos son altos, si unos son flacos, todos tienen derecho a cubrir esos satisfactores básicos, ¿no? Pero, como vería la crítica de Zen, nos quedamos nuevamente en una visión limitada de bienestar, ¿no? No seguimos viendo todos esos aspectos relacionados con los estados de realización que buscan lograr los individuos. Y bueno, si esta noción de well-being va más allá de la ventaja, que es un concepto que maneja Zen, o sea, de esa diferenciación que tiene una persona debido a sus dotaciones, como señalaba Margarita, ¿cuál es el objeto entonces de igualación, ¿no? ¿Cuál es el objeto que deben de perseguir las políticas públicas en materia de tratar a todos como iguales o de que para tratar a todos como iguales tiene que haber un trato diferenciado, ¿no? Y creo que aquí entra en juego el otro concepto, que es el de la igualdad o desigualdad. Me parece que el enfoque de capacidades es un enfoque bastante amplio y bastante interesante para abordar el tema de la desigualdad, porque es en parte de una noción que había estado en lo que algunos mencionan como la teoría igualitarista desde el pensamiento ilustrado, que es acerca de que debemos de hacernos a la idea de que no somos iguales. Y por más que los intentos republicanos y democráticos nos han tratado de vender la idea de que todos somos iguales, en esencia somos desiguales. Y lo que para una persona se considera como una vida buena, una vida razonable de perseguir, como lo define Zen, son bastante diferentes las nociones que cada uno puede tener como una vida razonable. Y entramos en una competencia de pluralismos en las cuales Zen identifica, y es claro ahí en decir, hay un debate, hay una tensión ahí, hay una pluralidad constitutiva y hay una pluralidad competitiva en la forma en la que nosotros busquemos de conceptualizar estas diferentes nociones de bienestar y sobre todo la manera en la que los estados o las políticas públicas pueden proveer bienes y servicios para cubrir o para alcanzar cierta noción de bienestar, ¿no? ¿Por qué es constitutiva? Porque no hay una sola visión, hay muchas visiones. ¿Por qué es competitiva? Porque, y es en donde entramos en problema, porque muchas de las veces esas diferentes nociones están en competencia las unas con las otras. Mi quizás, o bueno, no mi, la necesidad de algunos de contar por parques grandes, con espacios libres, que requiere una inversión social, puede ser una noción en competencia con quienes piensan que no, que el bienestar está en promover la libre empresa, en generar incentivos, en brindar subsidios a la producción, ¿no? Y así podemos encontrar mucha competencia entre todas estas nociones. Entonces, Zen es aquí estoy refiriéndome concretamente a Inequality Reexamined, de principios de los 90, no recuerdo bien cuándo se publica, donde Zen aborda esta cuestión de que también él menciona, ¿no? O sea, casi todas las teorías sociales son en el fondo igualitaristas. No hay una teoría social que parta de asumir que las personas son distintas a partir de ciertos criterios fundamentales. El problema que encuentra Zen en estas teorías igualitaristas es cuál es la variable focal o la variable, el sujeto de igualación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es donde nace la crítica o el debate con Rawls, en tanto que a Zen no le parece que el objeto de igualación sean los bienes primarios. Porque Zen lo que señala es que distintas personas en distintas condiciones con mismos bienes primarios van a lograr cosas distintas. Entonces tenemos que evaluar al individuo en toda su condición, ¿no? Y en este sentido creo que además de esta diferenciación o de esta distinción de lo que puede ser la variable focal de igualación, está la diferencia que hace Zen acá y que sería, me parece, como el sustento de obras posteriores como Development as Freedom, entre la diferencia entre achievement y freedom to achieve, ¿no? La diferencia entre lograr, entre un logro y la libertad de lograr algo. Entonces Zen es muy claro en decir que no debemos, o sea, podemos, cuando nosotros observamos lo que la gente logra, lo que yo veo en el individuo, qué nivel de escolaridad tiene, qué tipo de vivienda tiene, cuál es su ingreso, cuál es el ingreso per cápita de su hogar, el cuánto gasta en alimentos, estoy viendo esta cuestión de los logros. Pero lo importante, dice Zen, es ver qué capacidad o qué libertad ha tenido la persona para llegar a esos logros. Y eso es una cuestión bastante interesante porque, como dice Zen, se trata de juzgar a la capacidad de las personas para hacer y lograr cosas que tengan ellos razón para valorar, ¿no? Que por cierto, esto me va a llevar a una conclusión al final, que bueno, al final abordo, ¿no? Y espero retomar acá. Entonces, Zen dice, no es solamente, porque también me parece que esto es importante para el diseño de políticas, evaluar o considerar la igualdad como un objeto, como un tema de libertad para lograr, como un tema de libertad, no es tanto ver nada más en el número de opciones, o sea, en decir que los individuos tengan un número amplio de opciones para elegir, sino que también tengan la capacidad para elegir, o sea, la capacidad para llevar a cabo. Y aquí me acuerdo de un ejemplo que veíamos alguna vez en una clase, de por ejemplo, si tuviéramos el derecho para ir a la luna, ¿no? La libertad para ir a la luna. O sea, cada uno de nosotros es libre para ir a la luna, de verdad. No creo que haya algo que nos limite a no ir a la luna, ¿no? Pero la cuestión es si tenemos esa capacidad de hacer real esa elección, esa opción que tenemos. Y acá Zen nos propone dos aspectos muy importantes de valoración, que también voy a retomar al final, que es acerca del aspecto de oportunidad y el aspecto del proceso, ¿no? Entonces, Zen dice que cuando nosotros evaluamos este aspecto de oportunidad, lo que vemos es ese número de opciones, ¿no? El número real de opciones que tiene la persona. Y cuando vemos el proceso, vemos cómo realmente la persona llegó a esa elección, ¿no? Que también está muy relacionado con lo que él menciona como el efecto de culminación y el efecto comprensivo. Entonces, el efecto de culminación es observar el logro y el efecto comprensivo es observar cómo se dio ese logro, ¿no? Aquí me parece que hay ciertas limitaciones también al enfoque de capacidad, que son tanto CEN es claro en decir cuáles son las limitaciones. Al menos esta es una limitación que lo observa en The Idea of Justice, la idea de la justicia, publicado en 2005, creo. Y él dice que el enfoque de la capacidad tiene una valoración meramente informativa. No se trata de prescribir cuál es el conjunto de capacidades o el grado en la que deberían de considerarse todas estas capacidades para llevar a cabo una valoración sobre el bienestar y sobre la igualdad, ¿no? Él menciona que se apunta a un foco informativo que su objetivo es solamente juzgar y comparar las ventajas generales de los individuos, ¿no? Y como tal, no lleva ninguna formulación específica, no propone ninguna fórmula para tomar decisiones de política. Creo que entonces, en este sentido, la igualdad, él menciona que cuando él habla de la igualdad de capacidades, él no se está refiriendo a una igualación absoluta, o sea, que tengamos que tener las mismas capacidades todos, sino que simplemente lo pone en función de, como él siempre menciona, de las razones o la vida o los estados de realización que busque perseguir una persona. Creo que aquí hay un problema de evaluar la igualdad en términos de la libertad, y está señalado primero con esta cuestión que mencionábamos en un principio, ¿no? La cuestión de ese enfoque competitivo entre distintas versiones dentro de este ejemplo pluralista. Me parece que, por ejemplo, aquí habría que dar un poco de caso a lo que Rawls prescribía, en el sentido de elaborar un principio de justicia imparcial, ¿no? Que permitiera que todas las visiones plurales y hasta las más contrarias pudieran coexistir dentro de una sociedad a partir de que todas tuvieran acceso al mismo piso de derechos y libertades, ¿no? Obviamente puede haber visiones muy extremas como lo que vemos hoy de terrorismo y fundamentalismos que no entran en esta cuestión pluralista, puesto que no tendrían acceso al serían incompatibles con el derecho, con la libertad de preservar la vida, ¿no? Y me parece que también hay un debate con lo que nosotros consideramos tradicionalmente como la igualdad de oportunidades, ¿no? También en esta noción tradicional que hemos tenido de la igualdad, parece ser que la igualdad de oportunidades es la gran solución para todos los problemas, ¿no? Pero Sen dice, el problema de la igualdad de oportunidades es que tradicionalmente se define en términos de tener dos cosas. Uno, igual acceso a los medios necesarios para lograr las capacidades. Y dos, a tener igual acceso a la misma aplicación o a la misma no aplicación del mismo conjunto de barreras o de limitaciones, ¿no? Entonces, él dice, ese es el problema de la igualdad de oportunidades, que no observa la cuestión de la libertad, observa nada más este tener acceso al mismo conjunto de mecanismos o aplicación de barreras, ¿no? Ya para concluir un poco, creo que la pregunta fundamental acá en materia de política pública es cómo podemos ver estos principios del enfoque de capacidad en un programa público específico. Yo creo que eso es difícil. Es difícil observar estos principios en un programa específico e inclusive en una política pública, porque casi todos están orientados a lo mismo. Pasa como dice Sen, o sea, todas las políticas públicas en el fondo son igualitaristas, persiguen el bienestar, buscan potenciar las capacidades. Pero me parece que si observamos, por ejemplo, esta cuestión de la libertad de lograr, la freedom to achieve, estamos hablando de una cuestión de agencia, y podríamos evaluar, por ejemplo, ahí de qué manera las políticas públicas fomentan o potencian o hacen posible que aparezca esta capacidad de agencia, ¿no? Y me parece que está muy relacionado también con la crítica actual que existe a los enfoques de transferencias monetarias o de transferencias condicionadas, ¿no? Y de la focalización o de la eficientación en la entrega de los beneficios por parte de las políticas públicas. Entonces, los sujetos, los individuos, dejan de ser sujetos, se convierten en objetivos de la política y hacen de lado la capacidad de agencia que tengan estas personas para decidir entre estas diversas opciones, ¿no? Entonces, podemos ver también de qué manera una política pública o un programa aumenta no nada más el número de opciones a elegir, no nada más, como lo vemos por en el caso de la educación básica en el Ecuador, no nada más aumento el número de opciones que tienes de escuelas para ir, no nada más te doy más opciones, sino también fomento la capacidad que tienes de agencia para decidir entre esas opciones. Y creo que también, finalmente, también una parte nos lleva a un dilema fundamental de las políticas públicas, ¿no? Que obviamente no podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedir que un programa específico que actúa en un territorio con una población genere capacidades, genere igualdad de capacidades en términos de libertad, porque estos son objetivos que están nada más o que pueden buscarse nada más a partir de un enfoque integral, porque como mismo el enfoque de Sen señala, el hecho de que una persona tenga más freedom to achieve no depende nada más de que tenga una dotación específica de algo, depende de un conjunto de arreglos sociales, que puede ser la organización comunitaria, que puede ser la forma en la que están organizados los sistemas de salud, que puede ser la manera en la que existen opciones más allá del mercado para obtener beneficio a sus necesidades. Y todo esto determina la verdadera libertad que tiene la persona para llevar a cabo sus decisiones, ¿no? Me parece que también este efecto de culminación y efecto comprensivo, la diferencia entre lo que se logra y la forma en la que se logra, puede estar muy relacionado, por ejemplo, como lo vemos hoy en día, casi todas nuestras políticas en materia de seguridad social o de servicios de salud, lo que buscan es tender hacia la universalización, pero se busca la universalización a partir nada más del acceso, porque son en realidad accesos inequitativos a un conjunto de bienes y servicios también inequitativos, ¿no? Entonces, podemos utilizar este enfoque para evaluar de qué manera no nada más aumenta las opciones, sino también aumenta la libertad de las personas. Termino con este pequeño ejemplo que se me ocurría el día de ayer en el caso de la universalización de la salud en México. En México se ha pretendido una universalización de la salud creando un seguro popular que no tiene otro mecanismo de accesibilidad o criterio de elegibilidad más que la persona vaya y se registre. Pero los beneficios que otorga este seguro popular son acotados, es una batería de servicios básicos y que solamente pueden proveerse en ciertos centros de salud. Entonces, realmente, si hacemos esta valoración como Sen nos lo propone, pues veríamos que el aumento en el número de opciones es acotado y el aumento en la capacidad de agencia, pues quizás incluso hasta es inexistente, ¿no? Entonces, eso me...
A Freddy Hernández, que ha ampliado un poco los debates sobre Sen y sus debates más hacia el enfoque utilitarista en temas de políticas sociales, pero también a este enfoque que es muy centrado en los recursos del bienestar, que es de hecho el eje de los estados de bienestar, tal como fue concebido luego de la Segunda Guerra Mundial, y que también entra en una serie de dificultades que conocemos actualmente. Bueno, entonces vamos a ir con nuestra tercera exposición, que la va a hacer Jairo Rivera, que también es un doctorante de políticas públicas, que está trabajando sobre temas de malnutrición, y ahora nos va a hablar sobre el pensamiento pluralista de Sen, desarrollo y factores de conversión. Por favor.
Buenos días con todos. Primero agradecer a las personas, a Betty y a Margarita por organizar este evento, también a Freddy por compartir este panel. Agradecerles a ustedes por estar aquí. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre el pensamiento pluralista de Sen, desarrollo y factores de conversión. Varios de los puntos que yo voy a topar han sido mencionados, voy a tratar de ahondar en los que no han sido tan nombrados en este encuentro. La presentación que vengo a hacer consta de 5 puntos principales. El primero es presentarles inicialmente una introducción al pensamiento un poco y por qué la relevancia también de Sen, por qué es tan estudiado, por qué es tan citado, por qué es tan importante para entender la complejidad social. Luego presentarles un poco de desarrollo, o sea, cómo él lo entiende, cómo tradicionalmente ha estado presentado desde un enfoque bastante económico, y luego cómo él le da este nuevo enfoque como desarrollo, entender desarrollo como libertad, ¿no? O como esa expansión de capacidades. Posteriormente voy a hablar un poco de los factores de conversión. Aquí los factores de conversión para mí, para la tesis que estoy trabajando, son cruciales porque me dan unos lineamientos o me dan unos elementos para tratar de ir agrupando o tratar de ir entendiendo esta realidad compleja e irla tratar de agrupando en distintos aspectos que influyen en la vida de las personas. Por último, aplicándoles un poco al caso que yo estoy analizando, les voy a contar un poco de la nutrición infantil, no en general, sino más bien cómo CEN entiende la nutrición infantil y cómo me puede y cómo me da luces a mí para mi investigación. Y cierro con unas conclusiones. Yo inicio un poco este conversatorio presentando un poco este gráfico, ¿no es cierto? Esta es la cita con la que inicia CEN, libertad como desarrollo, Liberty as Freedom. Él dice, nos encontramos en un mundo de una opulencia sin precedentes y a la vez lleno de notables privaciones, miseria y opresión. ¿Sí? Entonces, uno comienza a ver esos distintos contrastes que se dan en todas las partes del mundo. Yo creo que ahí debe haber poquísimos casos en donde no se dé estos contrastes entre riqueza y opulencia y también necesidades básicas insatisfechas. Este, curiosamente, es una ciudad de Brasil, en Sao Paulo, y la favela se llama paradójicamente Paraisópolis. Entonces, llama la atención. Entonces... Y no es montaje, claro. Entonces, es interesante porque entre los temas principales que él investiga está pobreza, bienestar, desarrollo y desigualdad. Y trata de ir, de centrarse un poco en el grupo de la favela, o sea, en el grupo que tiene más necesidades, porque ellos están en esta condición. ¿Qué acciones o qué mecanismos se puede desarrollar o cómo se producen esos mecanismos para que ellos estén en esta situación y no tengan esas libertades de elegir? O sea, tengan algo muy acotado, muy limitado, mientras otras personas tienen mayores opciones de elección. Entonces, a primera vista, centrarse en bienestar, en calidad de vida, en temas de igualdad, uno pudiera decir o se puede pensar que eso está un poco alejado de las tradiciones más arraigadas en economía, ¿no es cierto? En economía uno puede decir, estamos pensando en maximización de utilidades, estamos pensando en rentabilidad, en preferencias del consumidor, estamos pensando en maximización de utilidad del productor, etcétera, maximización de riquezas del productor. Y estos otros temas, uno pudiera inicialmente pensar que estos no son tan ligados a esa economía central o pura o al mainstream, ¿no es cierto? Pero uno comienza a pensar de dónde sale el pensamiento de CEN, de cuáles son sus referentes teóricos previos, y uno encuentra que las raíces del pensamiento de CEN están bastante ligadas a obras, supongamos, de Adam Smith, la parte de sentimientos morales, de David Ricardo, está factores de John Stuart Mill, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, CEN viene a ser esa nueva cara de la economía, pero que utiliza los fundamentos iniciales mismos de la economía, ¿sí? Entonces, le viene a dar esta combinación un poco de lo que al final quería cerrar, es que CEN es esa combinación de economía y le introduce también esta parte sociológica, ¿no? Economía más sociología. Entonces, CEN comienza a ver que nos encontramos en este mundo tan antagónico y comienza a criticar esos fundamentos de la teoría económica, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿por qué centrarnos solo en ingreso? ¿Por qué centrarnos solo en maximización de utilidad? ¿Por qué ver que la racionalidad, como decía Margarita, la racionalidad, la elección social es imposible, etcétera? ¿Por qué esas imposibilidades, si se puede dar otros mecanismos para tratar de ir respondiendo a estas preguntas económicas? Entonces, CEN propone un enfoque más pluralista que reconoce la diversidad y trata de plantear un marco más evaluativo, como decía el Freddy, más informativo, con más dimensiones, que no se centren solo en esa rentabilidad o en esa utilidad, que es lo que los que somos economistas, bien o mal, es lo que revisamos mucha parte del tiempo de estudios en economía, ¿no es cierto? Que no debiera, que se pudiera reformar. Entonces, luego él lo que plantea es, y voy a entrar a la parte de desarrollo, él dice, entonces uno pudiera ver el desarrollo o cómo se debiera ver el desarrollo de una forma más, de una mejor forma, sería ver como el desarrollo como una expansión de libertades de las personas, ¿sí? Entonces, el desarrollo, en la tradición económica, el desarrollo, como lo mencionaban anteriormente, el desarrollo era visto como un crecimiento económico, ¿no es cierto? El desarrollo era basado, y todavía se utilizan varios organismos internacionales, clasifican a países desarrollados, subdesarrollados por el PIB per cápita. Entonces, ha predominado este enfoque principalmente de PIB, ¿sí? Pero la crítica de Sen que hace, y la retoma en varios de sus textos, también luego extendido por Martha Nussbaum, etcétera, entonces es que no se puede dejar el desarrollo en un solo concepto, no se puede dejar el desarrollo en solo el PIB, sino más bien el desarrollo debe ser visto desde una forma multidimensional, ¿sí? Y esta forma multidimensional se logró concretar en el de una forma inicial, ¿no es cierto?, ya más desde el año 90, en un índice de desarrollo humano, ¿no es cierto? El índice de desarrollo humano tomaba temas distintos al ingreso, tomaba temas de educación, salud y mortalidad. Entonces, es como que a ese único enfoque unidireccional que estábamos acostumbrados, Sen aporta para que se le vea al desarrollo humano desde unas distintas dimensiones. Ahora el desarrollo humano, como ustedes bien saben, se ha expandido con temas ambientales, con temas de género, etcétera. Entonces, de alguna forma se ha tratado de incorporar esta multidimensionalidad, aunque todavía el índice de desarrollo humano, como vimos de las anteriores presentaciones, como escuchamos, todavía el IDH está bastante alejado de lo que es esa complejidad de Sen, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo, ¿cómo lo entendería Sen? Es ese proceso de expansión de capacidades reales de la cual disfrutan los individuos, ¿sí? Entonces, ¿por qué sería tan importante la libertad? Uno pudiera decir, ¿cuál es esa esencia cuál es la esencia de la libertad? Tiene una esencia, y Sen nos responde que la libertad tiene dos funciones. La una es como un fin primordial, entonces la importancia de las libertades fundamentales como para el enriquecimiento de la vida humana. Entonces este es un papel constitutivo de la libertad. O sea, si yo tengo más libertad, me siento de una forma distinta, actúo de una forma distinta, puedo obrar dentro de la sociedad de una forma distinta, y también la libertad se puede ver como un medio principal. Entonces, la forma, aquí hablamos la forma en que los derechos y oportunidades contribuyen a expandir esa libertad. Entonces, aquí hablamos de un papel más instrumental. Entonces, si yo tengo libertad, por un lado me puedo sentir más realizado, pero por otro lado también esa libertad es instrumental a que yo genere más libertades, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante, porque entonces la libertad viene a ser esa expansión de capacidades que tiene la persona. Entonces, el desarrollo, como lo citando aquí una frase de Liberty as Freedom igual, el desarrollo consiste, ¿cómo se entendería el desarrollo? El desarrollo consiste en esa eliminación de algunos tipos de ausencias de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia. ¿No es cierto? Lo que hablaba un poco ya el Freddy, la agencia, ¿no es cierto? La agencia puede ser entendida por un lado como se revisa en economía, la agencia lo que se utiliza para maximizar elecciones en teoría de juegos, pero ese puede ser desde un lado bastante económico, pero lo que aquí Sen trata de decir, ¿a qué se refiere agencia? Agencia es la capacidad de la persona para actuar en la sociedad activamente y provocar cambios, ¿sí? Entonces, está ligado bastante a su papel, como decíamos, una persona con agencia es una persona con libertad, y esa persona con libertad puede actuar mejor, papel constitutivo, y también generar, promover y generar cambios, que es el papel instrumental, y generar más libertades para él y para la sociedad. Entonces aquí hay algo interesante del enfoque de Zen, que la libertad que uno pensaría, o hay una crítica a Zen que le dicen que él, tal vez él hace un planteamiento bastante individualista, pero si uno se pone a analizar el pensamiento de Zen, él realmente, como entiende la libertad, es la libertad individual como compromiso social, ¿sí? Entonces tratar de que haya más libertades en todas las personas, que todas las personas estén dotadas de capacidades para que alcancen funcionamientos, y esos funcionamientos y capacidades pueden en sí mejorar toda la sociedad. O sea, una persona con mayor educación debe ser capaz de generar un entorno más favorable para que otras personas también accedan a educación y puedan mejorar su entorno, etcétera. Entonces, eso con toda esa complejidad de capacidades de la cual nos habla Zen. Entonces, es a la final mejoramos a una persona y esa persona también tiene ese compromiso, como tiene esas capacidades, tiene esos funcionamientos, esa persona está comprometida en mejorar su entorno social. Entonces, aquí el desarrollo, como les decía, es esta libertad, y esa libertad se traduce como una expansión de capacidades, ¿sí? Entonces, aquí hay estas tres acepciones de Jean de Monk. Entonces, él decía, ¿cómo se pudiera entender las capacidades? De esto ya hablaron mis compañeros de panel, pero también para dejarlo un poco más claro, ¿no es cierto? Entonces, hay estas tres acepciones de capacidad. La capacidad de elección, entonces, esto nos sirve, o porque es importante, porque permite escoger la vida que se desea llevar. Entonces, esa es esa libertad ligada a la opción, ¿no es cierto? Segundo es la capacidad como potencial de plenitud, es ese potencial de llevar una vida plena, la finalidad, valor. Y la tercera es esa capacidad de realización, un poco ligado a lo que decía el Freddy, ¿no es cierto? La capability. O sea, la capacidad, o sea, ligado a tener la capacidad, pero también esa habilidad de poder ejercerla, realizarla. Entonces, esto es conducir realmente la vida que uno ha escogido. Entonces, como veíamos, la parte de libertad y desarrollo, Zen plantea propone un planteamiento bastante innovador, con raíces tradicionales en economía, pero muy deslindado con lo que predominaba en el mainstream económico, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a hablar un poco de los factores de conversión. Los factores de conversión dependen de manera crucial de una serie de circunstancias contingentes, ¿sí? Aquí es más o menos lo que nos decían lo que nos decían anteriormente, es que uno pudiera decir, entonces voy a dotar a todos de las mismas capacidades para que logren ciertos funcionamientos, pero eso está bastante, y con eso voy a tener igualdad, pero eso está bastante desligado de las situaciones contingentes de cada persona. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que cada persona tiene un distinto contexto, tiene distintas aspiraciones, etcétera, que uno trata de promover un cierto piso de capacidades iniciales, pero cada persona a la final tiene distintos tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, una persona con discapacidades no puede ser tratado igual que otra persona que no las tiene. Entonces, esta es la parte de contingencia que Zen la trata de recalcar en varios de sus estudios. Entonces, hay tres tipos principales de factores. Los primeros son los factores ambientales. Entonces, están ligados con el clima, la ubicación geográfica. Hay factores sociales ligados con la estructura social, los roles de género, las relaciones de poder. Y factores personales ligados con la composición del hogar, sexo, educación. Aquí estoy hablando un poco más de forma general, ¿no es cierto? Porque en ambientales uno pudiera hablar las estructuras, cómo está organizado el Estado, cómo está el país dentro de un sistema mundo. En sociales pudiera ser qué tantos servicios básicos recibe esa sociedad, qué tanto acceso a educación, a salud tiene, qué tanto acceso a agua, en temas de nutrición, perdón que me esté que ya estoy entrando a mi tema de tesis. Y en temas personales puede ser si hay violencia en su hogar, si hay alcoholismo en el hogar. Entonces esto está es bastante amplio, estos factores que presenta SEN, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, o cuál es la utilidad que a mí me presenta, es que me, o que a mí, cuál es la utilidad para mí, es que me permiten ir de alguna forma, ir agrupando estas realidades distintas que uno puede observar en malnutrición infantil, y me permite ir categorizando de qué forma puedo llegar a analizar y luego a recomendar políticas públicas de una forma más ordenada. Entonces, en temas de nutrición infantil, SEN tiene una famosa conferencia en el BID. Entonces, él dice que hay tres elementos principales que se deben tomar en cuenta para temas de nutrición infantil. El primero es que la mortalidad infantil es realmente o lo que ocasiona es que haya una falta de libertad totalmente dentro de ese hogar, y genera repercusiones terribles dentro de, obviamente, todo el hogar más extendido dentro de una sociedad en donde estaba inmersa este hogar, y obviamente termina con la vida de la persona que tuvo esta falta de libertad. Entonces por eso tuvo mortalidad infantil. La otra forma es analizar los tres elementos principales, es el segundo es la salud y supervivencia de los niños. Entonces aquí nos dice SEN, hay que tomar en cuenta estos, cómo se interrelacionan, o sea, cómo se presentan los factores para determinados hogares, y cómo hay esta interrelación entre los hogares, los factores, y entre los hogares, la sociedad en la cual están inmersas, y esta parte un poco más ambiental o más general, ¿sí? Entonces, uno pudiera decir, entonces, SEN, si es que solo lo vemos como factores de conversión, uno pudiera decir, puedo, con una encuesta cuantitativa, puedo ver cómo está el acceso a bienes y servicios, puedo ver cómo está el entorno económico, entonces ya estoy haciendo SEN. Pero SEN es abarca mucho más que eso, porque también SEN es tratar de ver esas interrelaciones entre los distintos niveles de los factores de conversión, entre otras cosas. Entonces, y como tercer punto es tratar de ver la calidad de la niñez y capacidades en la edad adulta, ¿no es cierto? Entonces aquí este concepto está bastante ligado a lo que es la agencia, ¿no es cierto? Cómo una persona puede decidir su accionar, cómo puede ejercer realmente esas capacidades, cómo puede lograr esos funcionamientos, ¿sí? Entonces, en eso hay que tratar, estos aspectos me parecen cruciales para un tema de nutrición infantil. De ahí, algo que he desarrollado es más o menos los enfoques teóricos, y está bastante ligado con lo que expuso Margarita, entonces voy a pasar un poco rápido, es acerca de qué enfoques teóricos han analizado la nutrición infantil. Entonces, la nutrición infantil ha sido analizada inicialmente desde un enfoque solo de disponibilidad de alimentos. O sea, hay problemas de nutrición porque no hay suficientes alimentos. Esta teoría bastante malthusiana, ¿no es cierto? Luego pasamos a un enfoque bastante ligado a ingresos disponibles. Entonces, hay malnutrición porque hay problemas de ingresos, entonces aquí salen brota la idea de las transferencias condicionadas, o sea, tratar de dar ciertos ingresos para que se suplan esas necesidades nutricionales. Luego vamos un poco al tema de necesidades básicas, que era más o menos lo que ya nos habló la Margarita, necesidades básicas y luego las titularidades, que esto hasta cierto punto se queda en temas de acceso. Considero que el titularidades, si bien habla de dotaciones, luego del como hablaba la Margarita, de las cuatro dotaciones, me parece que hasta cierto punto abarca bastante bien la parte de acceso, pero en el enfoque de capacidades, la principal ventaja que me parece a mí es que trata de ver cómo realmente se realiza ese tema en temas de aquí que yo estoy hablando, en temas nutricionales, cómo realmente se está realizando esa mejora nutricional, o cómo realmente lo que se planteaba desde el Estado se logra incorporar en la vida de las personas. Entonces, contarles un poco, este fue un grupo focal que realicé en Chimborazo. Dos minutos, ya. Entonces, contarles un poco, yo estoy aplicando como referencia teórica el enfoque de SEN, Pero como ustedes ven, el enfoque de Zen es bastante abierto, es bastante complejo. Entonces, como yo le he tratado de ir enfocando es que hay un problema multidimensional de la nutrición infantil, y yo he tratado de ir abordando el tema desde dos metodologías, como se le llama, desde una metodología mixta. Entonces, hay un enfoque cuantitativo, el cual me ayuda a seleccionar o me ayuda a entender esta realidad compleja de nutrición dentro del Ecuador. Y dentro de esta realidad compleja hay una heterogeneidad palpable. Entonces hay provincias con mucha mayor malnutrición que otras, provincias con mayor desnutrición, provincias con mayor sobrepeso. Entonces hay una realidad compleja. Entonces, mediante la parte cuantitativa, un poco como que con Betty hemos ido seleccionando los casos de estudio, y mediante esta parte cualitativa, en lo cuanti, yo tengo bastante información con la encuesta en Sanud, con la encuesta de condiciones de vida. Hay bastante información sobre el contexto, y también hay descripciones de las provincias, de las parroquias, desde distintos organismos del Estado. Entonces, la parte de descripción cuantitativa está bastante avanzado, pero lo que últimamente me he dedicado, y me parece que un enfoque de sensing parte cualitativa queda es bastante desligado de lo que trata de decir Zen. Entonces, en la parte cualitativa lo que se trata de ver es cómo se da estas interrelaciones, ¿no es cierto? Estas interrelaciones entre los factores de conversión, entender estas distintas realidades que las personas, hay distintos factores, como les comentaba, en campo uno se da cuenta que hay estos temas de violencia, hay problemas de educación fuertes, hay violencia, hay temas de alcoholismo, hay temas de que la política pública como estaba planteada desde el Estado, que sonaba bastante bien, supongamos por contarles algo, hay un tema de, hay los centros infantiles del Buen Vivir, ¿no es cierto? Entonces, los centros infantiles del Buen Vivir, antes, ¿cómo dotaban de alimentos a los niños que iban ahí? Eran mediante una madre cuidadora, la cual entre dos o tres madres cuidadoras preparaban los alimentos, y eso era lo que recibían los niños, ¿no es cierto? Entonces, al MIES se le ocurrió brillantemente, dijo: claro, nosotros podemos más bien hacer de alguna forma el menú con componentes nutricionales, y eso va a mejorar los índices de nutrición de los niños que asisten a los CIBB. Si uno lo ve teóricamente desde el escritorio, parece una idea bastante razonable, pero cuando uno comienza a investigar cómo se dan esos mecanismos entre lo que estaba planteado y lo que realmente sucede, se ve que hay una distorsión total, ¿no es cierto? Hay conflicto de intereses entre las personas del catering, porque ahora se tercerizó y otras personas son las que preparan los alimentos. Hay problemas en la provisión de alimentos, en el sentido de que los alimentos que llegan a veces estaban planteados para 5 personas, es lo que se pidió, pero a veces llegan más niños, y de los 5 personas que estaba calculado nutricionalmente adecuado, a la final terminan comiendo 9 personas. Entonces ya el cálculo nutricional realmente sería la mitad lo que están recibiendo. Bueno, y hay varios problemas que espero en Rivera 2018, en la tesis, contarles con más detalle. Y bueno, aquí lo que importa es la referencia, como les decía, Zen y los factores de conversión. Para cerrar, espero no haberles aburrido, el enfoque, tratar de cerrar con esto, el enfoque pluralista propuesto por Zen tiene su base en la economía tradicional, esto no hay que perderlo de vista. El desarrollo se entiende como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Esas libertades reales, ¿no es cierto?, se puede entender como expansión de capacidades. Emerge como un marco idóneo para examinar la nutrición debido a su pluralismo y posibilidad de estudiar realidades complejas. Y, como les digo, algo que es crucial en mi estudio es que los factores de conversión permiten o impiden, eso es interesante, pueden favorecer o perjudicar la realización de las capacidades. Eso, muchas gracias.